director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, critica al presidente de Venezuela y premier de Israel hablará el miércoles ante el Congreso de Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es lunes, marzo 2, 2015. En la ciudad de Nueva York, durante un foro del Consejo de Relaciones Exteriores, el director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, James Clapper, dijo que el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros está más preocupado de las protestas de la oposición que de solucionar los problemas económicos de Venezuela. Según analistas, la crisis económica y social de ese país se ha intensificado desde el año pasado, acentuada por una inflación galopante y el grave desabastecimiento. Las relaciones entre Washington y Caracas pasan por un momento muy delicado, sobre todo tras el anuncio del presidente Nicolás Maduro, según el cual Venezuela exigirá visas a los turistas estadounidenses y reducirá el número del personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. La amenaza que representa el autodenominado Estado Islámico, las crisis diversas internacionales y los retos y desafíos en términos de seguridad que representan las plataformas digitales también fueron parte de la conversación en la que participó James Clapper en Nueva York. Celia Mendoza estuvo ahí y nos tiene los detalles.
Contraterrorismo, la amenaza del Estado Islámico, ataques cibernéticos, así como la situación en Ucrania y las relaciones con Irán y Corea del Norte fueron los principales temas abordados este lunes por James Clapper, director nacional de inteligencia de Estados Unidos, durante un foro en el Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York.
La amenaza más frecuente que nos preocupa aquí son los extremistas que se desarrollan dentro del país, en especial aquellos relacionados al Estado Islámico. Son muy astutos, sofisticados a la hora de reclutar y utilizan las redes sociales. Este es un reto para nosotros como lo es para Europa.
Clapper explicó de qué manera un nuevo centro cibernético espera ayudar a identificar este tipo de amenazas en plataformas digitales.
Lo que podemos hacer es generar más integración dentro de la comunidad de inteligencia en nuestro reporte de las amenazas cibernéticas.
La Voz de América aprovechó esta oportunidad para obtener su perspectiva en torno a la situación que se vive en Venezuela, la cual, según Clapper, se ha deteriorado aún más tras la caída de los precios del petróleo.
El presidente Maduro, quien quizás no es el jefe de Estado más inteligente, tiene problemas al tratar de enfrentar esta situación porque, a pesar de los problemas económicos, a él le preocupa más que la gente salga a protestar, lo que potencialmente podría ser una real amenaza para ellos.
De esta manera, James Clapper dio a conocer cómo la administración del presidente Barack Obama y su agencia en particular están trabajando para enfrentar los retos que se han venido presentando en los últimos años. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
La portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf, reaccionó ante los anuncios de Venezuela, como dijimos, sobre reducción del número de funcionarios en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, también en relación a la solicitud de visas y el presunto arresto de ciudadanos estadounidenses en la nación sudamericana que habría ocurrido durante el fin de semana, según una serie de medios internacionales. Harf aseguró que el gobierno de Washington no ha sido notificado oficialmente de estos asuntos. No hemos recibido notificación formal del gobierno venezolano, al menos hasta ahora, sobre el presunto arresto, como suele ocurrir cuando ha habido reportes de que algún estadounidense haya sido detenido. Estamos buscando más información, dijo Harf. Por otra parte, la portavoz reiteró que, de haber cambios en el requerimiento de visas por parte de Venezuela, se procederá a informar a los ciudadanos estadounidenses. Estaremos publicando información adicional para los viajeros estadounidenses si es que hay cambios en los requerimientos de visa, pero obviamente mantendremos al público actualizado, dijo Harf. El presidente Maduro ordenó, y citamos, que se proceda de inmediato a llevar a la práctica medidas acordes con la Convención de Viena, artículo 11, para revisar y reducir y adecuar el número de funcionarios estadounidenses que hay en la embajada en Venezuela. El mandatario venezolano dijo además que aquellos funcionarios que permanezcan en el país sudamericano deben informar a las autoridades sobre sus reuniones con representantes de la oposición venezolana. Parte de las medidas anunciadas por el presidente venezolano incluyen la prohibición de entrada al país de varios legisladores del Congreso estadounidense. El mandatario venezolano Nicolás Maduro los llamó de terroristas. Veamos quiénes son. Alberto Pimienta tiene los detalles.
Los legisladores del Congreso que ahora tienen prohibido entrar a Venezuela aseguran que la decisión del presidente Nicolás Maduro es un honor.
Igual que Cuba me ha dicho la loba feroz, Nicolás Maduro me ha dicho la loba Liliana Ross Lehtinen con una buena compañía. ¿Y cuál es el crimen que hemos cometido? Simplemente diciéndole al presidente de los Estados Unidos que él tiene que poner en vigor la totalidad de todas las sanciones.
Maduro anunció que el senador Marco Rubio y los legisladores Liliana Ross Lehtinen y Mario Díaz-Balart, todos republicanos y de Florida, no pueden entrar al país. Al senador demócrata de Nueva Jersey, Robert Menéndez, también se le prohibió la entrada. El mandatario venezolano los llamó terroristas. Sin embargo, para ellos esto es una cortina de humo. Ser sancionado por el régimen de Maduro nunca me impedirá expresarme contra la ruina causada por su gobierno. Este plan es un intento vacío y transparente de desplazar la atención de sus fracasos. El senador Marco Rubio usó el anuncio como una nueva oportunidad para criticar al gobierno venezolano. No importa dónde esté, continuaré exponiendo los asesinatos, los abusos de derechos humanos y el desastre económico del que Nicolás Maduro y su régimen son responsables en Venezuela. Y el legislador Mario Díaz-Balart, a través de Twitter, se burló de la decisión. Siempre he querido viajar a un país corrupto y sin democracia, y ahora el perrito faldero de Fidel Castro no me deja. Durante las últimas semanas, el gobierno de Venezuela ha denunciado un presunto golpe de Estado. Según Maduro, Estados Unidos estaría detrás de ese plan, algo que en repetidas ocasiones Washington ha negado, asegurando que el presidente venezolano solo quiere distraer al pueblo de los problemas que enfrenta su país. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Por su parte, diversos grupos de la oposición en Venezuela expresaron rechazo a las acusaciones del presidente Nicolás Maduro y mostraron lo que ellos dicen es la solidaridad con los funcionarios estadounidenses a los que se les ha prohibido pisar suelo venezolano. Álvaro Algarra está en Caracas con los detalles.
Al final de una llamada marcha antiimperialista en Caracas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la imposición de sanciones diplomáticas contra Estados Unidos. Las medidas adoptadas al amparo de la Convención de Viena incluyen la reducción del personal destacado en la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, la obligación de los funcionarios diplomáticos norteamericanos de reportar sus actividades en el país.
He decidido implantar un sistema de visado obligatorio a todo estadounidense que quiera ingresar a Venezuela. Una lista antiterrorista que va a ser encabezada por George W. Bush, Dick Cheney.
De igual forma, la canciller venezolana Delcy Rodríguez denunció el presunto desarrollo de una nueva política belicista internacional por parte de Estados Unidos.
El presidente Obama va a solicitar una especie de autorización para atacar, no importa cuál país.
Las reacciones no se hicieron esperar. El parlamentario de la bancada opositora, Richard Blanco, dijo que quienes dirigen los destinos de Miraflores no piensan y hacen las cosas para provocar a la comunidad internacional.
Eso es un show más del régimen que quiere silenciar estos atropellos que pusieron en evidencia ante el mundo entero que aquí se violan los derechos humanos.
Por su parte, el analista político Gabriel Reyes, en diálogo con La Voz de América, asegura que antes de favorecer las medidas de carácter revanchista, es necesario crear el espacio del diálogo.
Pareciera que lo que existe es una especie de estrategia efectista para crear un efecto internacional sobre la actitud que ha tomado el gobierno de Nicolás Maduro.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo. La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
And the Grammy goes to. So
los deportes. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
A menos de 24 horas para que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hable Ante el Congreso de Estados Unidos, Washington desestimó la tensión entre el presidente Barack Obama y Netanyahu. Netanyahu aseguró que es una necesidad moral hablar contra el acuerdo nuclear que Washington trata de lograr con Teherán. Jefferson Asprilla nos explica.
El Departamento de Estado aseguró que Estados Unidos mantiene intacta la cooperación con Israel y desestimó los roces diplomáticos que podría generar el discurso que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dará el martes ante el Congreso para denunciar los peligros de un acuerdo nuclear con Irán.
Continuamos proveyendo información clasificada a los israelíes de manera que ellos sepan qué tipo de acuerdo buscamos con Irán.
Este lunes Netanyahu aseguró en la conferencia anual del Comité de Relaciones Públicas Estadounidenses-Israelíes que llega a Washington en un momento crítico. Su comparecencia ante el Congreso rompe el protocolo con la Casa Blanca.
Mi discurso no es falta de respeto al presidente Barack Obama o el cargo que representa. Tengo gran respeto por ambos.
El primer ministro afirmó que el propósito de su discurso ante el Congreso es expresar su preocupación sobre un posible acuerdo de Estados Unidos con Irán que, según él, amenaza la supervivencia de Israel.
Irán es el estado que más patrocina el terrorismo, crea, entrena y financia el terrorismo en 5 continentes. Irán ve el mundo a través del terrorismo. Esto es lo que Irán está haciendo ahora, sin armas nucleares. Imagínense lo que haría con armas nucleares.
La visita de Netanyahu a Washington ha tensado las relaciones con el presidente Obama, ya que aceptó la invitación republicana de hablar con el Congreso sin avisar a la Casa Blanca. Por otro lado, su viaje se realiza a 2 semanas de jugarse su futuro como primer ministro en las urnas y mientras los republicanos en el legislativo tratan de socavar la política exterior de Obama. Jefferson Asprilla para La Voz de América.
El secretario de Estado John Kerry acusó al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas de encauzar de manera desproporcionada las imputaciones de abuso por parte de Israel. Cristina Caicedo tiene los detalles.
Este lunes, el secretario John Kerry presentó una vigorosa defensa de Israel ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, urgiendo a sus miembros a darle fin a lo que Estados Unidos define como un enfoque desequilibrado e injusto. Sus observaciones se dan como respuesta a fuertes críticas a la administración del presidente Barack Obama por no apoyar lo suficiente a Israel.
La obsesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hacia Israel realmente arriesga la credibilidad de toda la organización. Nos opondremos a cualquier esfuerzo de cualquier grupo o participante del sistema de las Naciones Unidas que arbitrariamente y regularmente deslegitimice y aísle a Israel.
En su discurso, el secretario también denunció violaciones de los derechos humanos en lugares como Siria, Corea del Norte y Ucrania e hizo un llamado de atención al Consejo sobre los constantes reportes negativos y parciales respecto a Israel.
Nadie en este salón puede negar que hay un enfoque desequilibrado en un país democrático.
El secretario Kerry cuestionó al Consejo de Derechos Humanos la consideración de crear una resolución patrocinada por Siria para condenar a Israel por su conducta sobre el territorio de Altos del Golán, que separa a las dos naciones. Kerry enfatizó que no tiene sentido llevar a cabo este dictamen cuando miles de sirios huyen hacia el Golán en busca de refugio y asistencia médica por parte de los israelíes.
El discurso del secretario Kerry fue el primero de una serie que se darán sobre las relaciones entre Israel y Estados Unidos este lunes. En Washington, la embajadora ante las Naciones Unidas, Samantha Power, y la asesora de Seguridad Nacional, Susan Rice, también hablaron a favor de Israel. Cristina Caicedo-Smith, para La Voz de América.
Continuamos con más de A Fondo y el segundo día de marzo 2015. La Casa Blanca reiteró su condena al asesinato de Boris Nemtsov, ex primer ministro adjunto de Rusia y crítico de Vladimir Putin. El portavoz presidencial Josh Earnest, en su rueda de prensa diaria, afirmó este lunes que Moscú tiene que investigar lo ocurrido de manera exhaustiva.
The United States condemns the brutal murder of Boris Nemtsov.
Dijo Ernest, Estados Unidos condena el asesinato violento de Boris Nemtsov. Exhortamos al gobierno de Moscú a que realice una investigación imparcial y transparente de las circunstancias de este vil asesinato y que asegure que los responsables de esta muerte perversa sean llevados ante la justicia, dijo el vocero. El portavoz de la Casa Blanca agregó que Nemtsov fue un defensor incansable de Rusia, opuesto a la corrupción y a la guerra en Ucrania especialmente, y defensor de los derechos humanos. Nemtsov fue asesinado el viernes en la noche de 4 tiros en la espalda muy cerca del Kremlin. Dignatarios mundiales liderados por el presidente Barack Obama y el primer ministro británico David Cameron condenaron el asesinato. Para muchos eruditos, la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, a Guatemala parece confirmar la cada vez mayor importancia que para Estados Unidos tiene su acercamiento a América Central. Alejandro Marcano está en Miami y tiene la información para A Fondo.
Aunque las relaciones cada vez más estrechas entre Estados Unidos, El Salvador, Honduras, Guatemala parecen tener muchas razones, no hay dudas, por lo menos para José Miguel Cruz, de que la de mayor peso es consolidar el recién creado Plan Alianza para la Prosperidad, que busca, al final del camino, detener la ola migratoria desde Centroamérica.
Para Estados Unidos, la solución de los problemas de seguridad, de subdesarrollo, de pobreza en el Triángulo Norte es de mucha importancia porque está directamente vinculado con su propia seguridad.
Para el ex asesor del presidente Barack Obama para América Latina, Frank Mora, esta región siempre ha sido una de las prioridades del mandatario estadounidense.
Y el presidente ha dicho en varias ocasiones que Centroamérica es una de sus prioridades en lo que le queda en su gobierno. Y él va a invertir tiempo, dinero, liderazgo, capital político para ayudar a los centroamericanos.
Sin embargo, Morano deja de reconocer que la administración Obama tiene razones para redoblar su ayuda a Centroamérica.
Además, los niveles de violencia nos está afectando a nosotros, ¿no? El tema del crimen organizado tiene repercusiones en México y nuestra frontera.
Para otros expertos en el tema, la relación de Estados Unidos con el conocido como Triángulo Norte es de igual importancia tanto para unos como para otros.
Para los Estados Unidos la prioridad es frenar esta migración de descontrolada. Para los centroamericanos es una oportunidad de rescatar a toda una generación, de fortalecer sus instituciones.
Biden se reunirá con los presidentes de Honduras, Guatemala y El Salvador este martes y con los equipos de trabajo que le hacen seguimiento a este tema desde el mes de noviembre. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El presidente Barack Obama dijo que este es el momento para un cambio en la policía que permita construir confianza con las comunidades y minorías hispanas y afroestadounidenses. Un grupo de trabajo encargado por la Casa Blanca hizo entrega al mandatario de un informe que recomienda una mayor supervisión de las actividades policiales en su trato con las minorías.
Creo que de manera uniforme el grupo de trabajo habló sobre el tema de la legitimidad que debe ser importante no solo para las comunidades, sino para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que cuanto hay más confianza entre las comunidades y la policía, habrá más seguridad para las agencias policiales, quienes más eficazmente podrán hacer su trabajo, habrá mayor cooperación. Lo más probable es que estas comunidades van a estar mucho más seguras, dijo el presidente Obama. El presidente dijo que la muerte de Michael Brown en Ferguson, Missouri, y la de Eric Garner en Nueva York dejaron al descubierto la frustración profundamente arraigada de muchas comunidades de color sobre la necesidad de una policía justa e imparcial. Agregó que una comisión creada por él destacó la importancia de la cooperación entre la policía y las comunidades a las que sirven. En Miami, el presidente Obama defendió sus decretos para regularizar a millones de inmigrantes indocumentados, reavivando la discusión del largo camino que aún queda a su prometida y por muchos esperada reforma migratoria. Para debatir el asunto estuvieron con nosotros en La Voz de América María Peña, corresponsal aquí en Washington de La Opinión, y desde Miami Carlos Pérez, estratega republicano en el programa televisivo de Patricia Dalmasí.
María, cuéntanos un poco la opinión. El presidente Barack Obama inclusive publica su opinión en tu diario.
Exactamente, porque él lo que ha estado haciendo en los últimos días es una intensa ofensiva mediática para defender los alivios migratorios por un lado y por otro lado seguir presionando al Congreso para que apruebe los fondos del Departamento de Seguridad Nacional, porque los republicanos lo condicionaron a eliminar esos alivios. Ha sido una batalla política y legal muy dura y todavía seguimos viendo el desenlace de este drama. Está claro que lamentablemente los que están en el fuego cruzado acá son los indocumentados que siguen esperando a ver qué va a suceder con estos programas.
Carlos, ¿y tú qué nos puedes decir? El presidente Barack Obama inclusive pidiéndole ayuda a Bush para que interceda con John Boehner, ¿no?
Primero que nada, hemos visto cómo este debate se ha desarrollado por un tiempo ya
y empezó con la orden ejecutiva que el presidente proclamó hace un tiempo, incluso antes de que los mismos congresistas tomaran juramento. Y eso ha sido parte de la batalla. Yo no creo que hay un cierre en cuanto al debate. Y obviamente pues hubo recientemente un dictamen de un tribunal federal en Texas declarando, o por lo menos aguantando parte de esta orden ejecutiva que va de la mano de este proyecto de DHS en cuanto a los fondos y en cuanto al tema de inmigración. Y entendemos que este fin de semana ellos van a resolver y van a llegar a algún acuerdo que las partes se van a ver beneficiadas y no creo que haya un detente en cuanto al compromiso que hay por ambos grupos.
María, en cuanto a lo que dictaminó, como decía Carlos, el juez de Texas, 26 estados, todos esos estados dominados.
La mayoría dominados por republicanos.
Por republicanos.
O sea, es una movida política, obviamente, cualquiera que tenga dos dedos de frente lo ve. Lo curioso es que el fallo de Andrew Hannon lo que hace es frenar temporalmente la puesta en marcha de estos programas mientras se resuelve el asunto en las cortes, ¿no? Porque lo que esta demanda busca es frenarla definitivamente, de frenar definitivamente los alivios migratorios. Andrew Hannon ahora les ha dado plazo hasta el martes a los demandantes para que reaccionen a la moción que presentó el Departamento de Justicia para suspender ese fallo. Entonces, ahí tenemos otra batalla, la batalla legal. Ahora, muchos expertos lo que están anticipando es que esto posiblemente pueda llegar hasta el Tribunal Supremo. Porque, bueno, aparte de si Obama tuvo o no autoridad legal para ponerlos en marcha, pues está también el aspecto constitucional.
Carlos, en cuanto a eso, ¿crees que el presidente está haciendo mal aclarando con la comunidad hispana, ¿no?, en una cadena de televisión nacional, aclarando lo que sí se puede hacer, inclusive todavía, con su orden ejecutiva?
Bueno, Patricia, primero que nada, entiendo que la postura del presidente es una defensiva. Tiene que tomar esta postura para poder vindicar la orden ejecutiva, porque incluso encuestas que se han realizado por foros en Washington, D.C., casi ponen un 50% de personas en contra de la orden ejecutiva porque entienden que es inconstitucional. Claro, la demanda que se planteó en contra de él, y la orden ahora mismo no es en cuanto a si transgredió o no poderes constitucionales, es en cuanto a los daños que los estados y el nexo causal que hay entre la acción de la orden ejecutiva con el daño que se le causa al Estado, está creando.
Pero eso es un poco ridículo, porque es que si los programas ni siquiera se han puesto en marcha, ¿cómo puedes de antemano probar que se ha causado un daño? Hennen lo que dijo es que en el caso de Texas sí que podría haber alguna causa para decir que el Estado de Texas podría sufrir daños. Pero ¿qué haces con el resto de los demandantes?
Totalmente, pero eso es lo que se llama el injunction preliminar. El injunction per se, el caso per se, en donde se van a traer los planteamientos.
El injunction es suspensión. Esa es
el injunction preliminar, porque es el pleito en realidad es el injunction en cuanto a toda la ley y declararla inconstitucional o no.
Sí.
El preliminar, el Tribunal Federal lo que hace es detente a la orden en cuanto a los términos para que entre en vigor, y entonces después entra en los planteamientos constitucionales, claro, de si transgredió o no.
El ejercicio, obviamente, dicen los expertos, es muy bueno para la salud a cualquier hora y a cualquier edad, además de proveer energía y hacernos sentir mejor. El ejercicio habitual regula el peso y protege de enfermedades, incluso diabetes y varios tipos de cáncer. Ahora, un nuevo estudio promueve intervalos muy intensos. Miguel Ángel Rivera es experto en la materia y nos explica.
Michael Van Ziffel vio las señales: hipertensión, aumento de peso y coyunturas dolorosas.
No quiero padecer de diabetes.
Así que se inscribió en un programa de ejercicios en la Universidad de Columbia Británica, en Canadá. Investigadores monitorearon su progreso mientras participaba en el entrenamiento de intervalos de alta intensidad, o HIIT, por sus siglas en inglés, un programa popular con los atletas.
Esencialmente, uno hace ejercicio a una intensidad relativamente vigorosa, separado por periodos de descanso o recuperación.
Los profesores universitarios Jonathan Little y Mary Young son coautores de un estudio a publicarse sobre los beneficios de HIIT para los prediabéticos.
Tomamos un enfoque amplio. Durante el ejercicio, medimos directamente la absorción de oxígeno y la condición física del corazón y los pulmones. Tomamos muestras de sangre para medir los niveles de glucosa, lípidos e insulina.
Van Ziffel siguió el programa, un minuto de pedaleo intenso, seguido por un minuto a paso lento, repitiendo el set 10 veces, 3 días por semana. Luego se le incrementó a 12 sets para finales del mes. Su estado de salud mejoró entre 5 y 10% y ha incorporado esta rutina en su vida, la cual es prometedora para personas con enfermedades crónicas. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Bueno, vamos a concluir el programa. Lo hacemos con un espectacular recuerdo.
Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing